Buenas tardes. Perdonarnos que hablemos en castellano, es mejor para todos. No nos presenta nadie, o sea que nos presentamos nosotros. Yo soy Óscar Campillo, director de marca, encargado de entrevistar en este caso a Javier Tebas, presidente de la Liga Española. Empezamos sin más porque no tenemos mucho tiempo. La Liga Española ha dado en los últimos meses un salto cualitativo muy relevante. Por fin se ha cumplido el sueño de muchos clubes, sobre todo de los pequeños, para conseguir centralizar los derechos económicos de los clubes y los derechos televisivos, perdón, de los clubes, de forma que pudiéramos o pudieran cerrar un poquito la brecha enorme que había entre los grandes, los gigantes de la Liga Española, el Barcelona y el Real Madrid, y los más pequeños. La diferencia en que cobraban de derechos de televisión era de 1 a 9 o de 1 a 10, ¿no?
Sí, últimamente 1 a 7, sí.
Y ahora pues se ha conseguido que se parezca un poco más a lo que parece razonable para que la competición sea más fuerte. Así se titula esta entrevista o esta mesa. Juntos somos más fuertes. Yo le pregunto al presidente si esa unión, que ya es real, es realmente cierta o es un poco artificial todavía, puesto que ha sido necesaria además la intervención del gobierno de España, algo que probablemente aquí sea parezca insólito.
No, sí que es cierta la unión, ¿no? Porque, y lo refleja una asamblea de todos los clubes que hubo en enero de este año, donde de los 42 clubes que componen la Liga de Fútbol Profesional, 41 votaron a favor de que los derechos se regulasen por forma de un real decreto que fuese el gobierno, ¿no? Y el que votó en contra no fue ninguno de los grandes clubes españoles. Por lo tanto, la voluntad de caminar hacia una venta centralizada de los derechos audiovisuales era prácticamente unánime en el fútbol español. Y sí que es verdad que estamos todos unidos en esa línea, porque bueno, hemos empezado y hemos podido anticipar incluso la venta de centralizada de los derechos un año antes de lo que estaba previsto según la ley que había dictado el gobierno, que era para la temporada 16-17. Y eso se ha hecho porque la voluntad mayoritaria, muy mayoritaria del fútbol español, era caminar en ese sentido. Simplemente por aclarar, ¿no? La estrategia de la Liga en estos dos años y medio que llevo como presidente era conseguir que hubiese una ley del gobierno, porque llevábamos muchos años intentándolo de forma voluntaria y éramos sabedores y conocedores que no lo podíamos conseguir de forma voluntaria, ¿no? Todos queríamos el reparto, la venta centralizada, pero el problema es cómo repartes el dinero obtenido, ¿no? Y ahí es donde más discutíamos, y el gobierno, yo creo que después de muchas conversaciones, ha hecho una ley bastante correcta. Hay un periodo transitorio que yo creo que lo vamos a cumplir antes de lo previsto, y yo creo que la temporada que viene, con la venta nacional de los derechos, entre el primero que más cobre y el último, habrá una diferencia de 1 a 3,5, ¿no? Hemos pasado desde el 2010, que el fútbol español había una diferencia de 1 a 13, y el año que viene habrá 1 a 3,5, ¿no? O sea que creo que los objetivos son muy
claros. Pero esa intervención del gobierno de la nación no desmiente esa presunta voluntad unánime de llegar a centralizar los derechos, porque ha tenido que venir el Estado a decir, señores, se juntan.
Porque lo hemos pedido los propios clubes. Los clubes, en enero le dijimos al gobierno de España, 41 de 42, gobierno, queremos que usted haga una ley que nos obliga a vender los derechos conjuntamente y que usted decida cómo se reparte el dinero. O sea que nosotros le dijimos al gobierno, queremos la venta y usted diga cómo debe ser el reparto centralizado. Y el gobierno lo ha hecho. Evidentemente el gobierno lo ha hecho después de mantener durante meses pues consultas ellos con la Liga, con clubes, sus especialistas, ¿no? Y ha acabado dictando una ley que prácticamente todos los clubes están muy de acuerdo con la ley, porque sobre todo se basa en un principio. Crecemos y crecemos sin quitar a los grandes clubes, que eso era muy importante, ¿no?
Los grandes también están de acuerdo con que suban los pequeños, con que crezcan.
Sí, están de acuerdo.
Bueno, vamos a dejarlo así. ¿El objetivo es solamente conseguir más dinero?
No, vamos a ver. El que se haga una venta centralizada de los derechos, evidentemente se considera que hay un mejor reparto, ¿no? Pero fundamentalmente es porque la experiencia lo lleva así en el resto del mundo, ¿no? Hoy, cuando la venta de los derechos internacionales en las grandes ligas, sobre todo la Premier y nuestra liga, es un factor importantísimo en nuestros ingresos. Es clave llevar una marca conjunta, una venta conjunta, una estrategia conjunta en los derechos audiovisuales. Al estar todos los derechos comercializados en la Liga, nos permite hacer una estrategia conjunta a nivel internacional, nos permite trabajar la marca Liga, nos permite establecer una estrategia que ya la hemos visto hasta el primer año que a nivel internacional, ¿no? Hemos monetizado, hemos ingresado muchísimo más dinero del que veníamos recibiendo a nivel internacional. ¿Por qué? Porque antes el operador podía tener todos los derechos, pero el operador sabía que perdía los derechos a las dos temporadas. En cambio, ahora nosotros tenemos los derechos y sabemos que no los vamos a perder. Eso nos permite, con nuestros broadcasters, con nuestros operadores de televisión internacionales, hacer estrategias por zonas, por países. Y el ejemplo está, ¿no? Hemos conseguido pues una plusvalía internacional de prácticamente 400 millones de euros de lo que tenían firmado ya los clubes con sus operadores, ¿eh?
Las diferencias con la Premier, por ejemplo, estamos en Manchester, son todavía muy, muy grandes. La relación todavía es de 1-2, me parece, ¿no? Entre la Liga Española y la Premier. ¿Su aspiración está alcanzar algún día a la Liga de este...?
Hombre, esta pregunta me la hacen muchas veces y siempre en el mundo de los derechos audiovisuales hay que explicar bien las situaciones, ¿no? La Premier lleva un Ferrari, nosotros llevamos un Marussia, ¿no? Vamos a poner. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Inglaterra hay un tema biológico, ¿no? Hay muchos más habitantes, ¿no? Es que, y el mercado nacional, en los derechos audiovisuales, en el mundo del deporte, en el mundo del fútbol, hay que diferenciar el mercado nacional del internacional, ¿no? En el mercado nacional, recientemente la Premier ha obtenido unos ingresos extraordinarios, ¿no? Una gran gestión de la Premier, por lo cual felicito a Richard Scudamore, ¿no? Pero hay que basarse que su mercado es muchos más habitantes que en España. Estamos hablando casi, nos duplican en su zona de influencia, no solo Inglaterra, Escocia, sino los que hay alrededor. Y un factor fundamental, la televisión de pago en Inglaterra está mucho más introducida que en España, ¿no? Este es un dato objetivo, ¿no? En Inglaterra hay 15 millones de abonados a la televisión de pago. En España tenemos 5 millones de abonados a la televisión de pago. Es decir, cada fin de semana ven el fútbol de pago en Inglaterra, cada fin de semana 10 millones más de personas que lo pueden ver en España. Esa diferencia, multiplicado por todas las jornadas, hace que tengamos esa diferencia importante en el mercado nacional. Claro que aspiramos, y yo creo que uno de los factores que ha permitido la venta centralizada, el Real Decreto de la venta centralizada, y que lo hemos anticipado a este año, es el mercado nacional. Con nuestra estrategia en el mercado nacional hemos conseguido que exista una auténtica competencia en los operadores de televisión que quieren los derechos, ¿no? En España se está produciendo un fenómeno estas semanas importantísimo de los operadores de telecomunicaciones, como pasa aquí ahora en Inglaterra, que la competencia entre British Telecom y Sky, que en el fondo son los dos operadores de telecomunicaciones, se está produciendo una gran competencia, lo que va a hacer permitir que en el concurso del año que viene, yo ya anticipo que sería muy extraño que no consiguiésemos ya 300 millones de euros más en el mercado nacional, ¿no? Entonces, eso lo ha permitido la venta centralizada. Tenemos que trabajar, tenemos que subir los 5 millones de abonos a la televisión de pago en España para poder llegar al mercado y a igualar a la Premier. Nunca llegaremos a los 15, por lo tanto, es inaccesible, ¿no?, por un problema de habitantes. Pero bueno, yo creo que el mercado español de la televisión de pago debe estar entre 9 y 11 millones de abonados a la televisión de pago. A nivel internacional, la Premier también ha tenido recauda más que la Liga, porque su zona de influencia, sobre todo en el sudeste asiático, ha sido mucho mayor durante los últimos años, incluso históricamente, ¿no? Nosotros tenemos mucho más influencia en el mundo hispanoamericano y solo comparar número de habitantes del mundo hispano con el mundo del sudeste asiático, nivel de vida, hace que sea mayor los ingresos que tiene la Premier en esta zona. Pero estamos trabajándolo desde la Liga con nuestra estrategia internacional, ¿no? Yo creo que hemos dado un paso importante. Por ejemplo, ahora en China los ingresos que obtiene la Liga Española son mayores que los que obtiene la Premier League. En Estados Unidos nos hemos quedado muy igualados en el tema de los ingresos con la Premier nuestro concurso y en la reciente venta que ha hecho la Premier League. Y yo creo que nuestra estrategia va a marcar que en un periodo de 4 o 5 temporadas a nivel internacional, o por lo menos en nuestro objetivo, recaudemos lo mismo que la Premier League.
Ha dicho usted en Nacional 300 millones de euros más.
Sí, el año que viene, si este año hemos vendido los derechos a Telefónica por 600 millones de euros, yo ya digo que el año que viene, en el concurso que anunciaremos en las próximas semanas del mercado nacional, estoy convencido que en el concurso vamos a obtener 900 millones de euros. Es decir, para que la sala vea, este año hemos tenido 400 millones de euros más en el mercado internacional, 300 millones más el año que viene en Nacional, en dos temporadas, los derechos de fútbol español habrán pasado de 800 millones de euros a 1.500 millones de euros, ¿no? Casi los habremos duplicado.
No me explico cómo es usted tan polémico con estos, con estas cifras. El siguiente paso.
Estas son cifras, ¿eh? Son datos objetivos, no es opinión, ¿eh?
El siguiente paso, ¿cuál es? O dicho de otra manera, ¿cuál es la liga a la que usted llega, donde no hay nada de lo que estamos hablando? Los equipos grandes campan por sus respetos. ¿Cuál es el sueño que usted tiene? Me retiro, me voy dentro del tiempo que sea y dejo.
No, vamos a ver. No, yo me puse un periodo de 6 años, llevo 2, me quedan 4. Y quedan retos importantísimos, ¿no? Hemos ahora resuelto un reto importante que era el audiovisual, ¿no? Pero yo creo que queda un reto mayor todavía que el tema audiovisual, ¿no? Que es hacia dónde va el mercado audiovisual, ¿no? Nos encontramos ante el fenómeno de los entornos digitales, ¿no? Y qué estrategia hay que desarrollar desde el mercado audiovisual con el fútbol profesional, en este caso con la Liga, para intentar estar bien situados en los próximos años, ¿no? Es difícil predecir, yo me imagino que en el foro de Socrex habrá oído de todo, pero ¿qué importancia tendrá las OTT en el mundo de los derechos audiovisuales del fútbol? ¿Cómo se verá el fútbol dentro de unos años? ¿Se verá a través de canales temáticos tan amplios que ofrecen tantos canales tipo Sky, tipo Telefónica? ¿O se verán más en temas de OTT, banda ancha, de canales más reducidos temáticos deportivos, ¿no? Y ese es el desarrollo que hay que trabajar para llegar a ese escenario, ¿no? Y saber cuál es, porque el que mejor preparado esté de los que competimos en contenidos audiovisuales, ya no solo digo del fútbol, ¿no? Sino digo de otros, de las motos, de la Fórmula 1, del baloncesto, pues yo creo que estará mucho mejor preparado para obtener este reto, ¿no? Nosotros para eso hemos diseñado una estrategia, ¿no? Que se basa, la suelo explicar, en un círculo, ¿no? Un círculo de 360 grados, ¿no? Hoy nuestros fans, tanto nacionales como internacionales de ese círculo, lo que quieren es 180 grados, es ver el partido, ¿no? Pero hay que rellenar los otros 180 grados, ¿no? Y los otros 180 grados que hay que rellenar de ese círculo se rellena con los entornos digitales y se rellena con las presencias en los países donde somos punteros, ¿no? Porque hay un elemento clave, y es una palabra que utilizo yo mucho a mis directores en la Liga, ¿no? En el tema audiovisual. Hasta hoy, o hasta hace un par de años, nuestros fans querían ver el fútbol por televisión, ¿no? Hoy nuestros fans, tanto nacionales como internacionales, quieren sentir el fútbol. Y no solo sentirlo por televisión, es decir, viéndolo, sino sentirlo con juegos por redes sociales, con información por redes sociales, con estadística por redes sociales, con presencias en giras de nuestros clubes por los lugares, con presencia de giras de nuestras leyendas. Hay un concepto nuevo que es el sentir. Y el que triunfe de las ligas o de los entornos de derechos audiovisuales en el concepto de sentir será el que dentro de unos años será la liga o el deporte que más recursos obtenga en derechos audiovisuales. En esto, ese es el reto siguiente. Insisto, nuestros fans no solo quieren ver, quieren sentir.
¿Y qué va a hacer la liga para conseguirlo? Bueno, para adelantarse o para...
Nosotros en eso ya estamos trabajando en los dos aspectos, en tema internacional y en tema de entornos digitales, que van muy vinculados, ¿no? En el aspecto internacional, nosotros hemos creado una unidad dentro de la Liga que está en todo el mundo, que es la Liga, que yo creo que mañana habrá una presentación de nuestra Liga Internacional, y ya hemos abierto oficinas tanto en Pekín, en Middle East, en Dubái, y próximamente abriremos en Nueva York y en Johannesburgo, ¿no? No con el objetivo físico simplemente de tener la oficina, ¿no? Sino porque tenemos que cuidar a nuestros fans en todos los sitios del mundo. Y para cuidar a nuestros fans en todo el sitio del mundo queremos estar donde están también nuestros broadcasters más importantes, donde tenemos que con ellos interactuar con nuestros fans, con ellos crear los entornos digitales pertinentes para seguir creciendo, ¿no? En los entornos digitales que hemos hecho, si pasan por nuestro stand en SoccerX, se puede ver, ¿no? Juegos, aplicaciones, estadísticas de todo tipo, para que nuestros fans disfruten, ¿no? Y totalmente novedando, variando, buscamos, nosotros hemos sacado un juego que se llama Head Soccer, por ejemplo, ¿no? Que dentro de, para que sea una liga, pongo como ejemplo, ya llevamos 4 millones de descargas, que el 90% de las descargas son fuera de España, ¿no? Y ese es un detalle muy importante para nosotros, porque estamos trabajando mucho en el mercado de fuera. Vamos a sacar...
¿Mundo hispano o
en todo el mundo. Nosotros, aunque en cada lugar la estrategia tiene que ser diferente, por eso las oficinas en cada sitio, no es lo mismo la estrategia que nos hemos marcado en el mercado asiático, que en estos dos años han sido muy, muy centradas en China, que la estrategia que podemos marcarnos en el mundo hispanoamericano, en Estados Unidos, ahora a partir del mes de octubre en el mundo africano, desde Johannesburgo, ¿no? Cada país necesita una estrategia diferente, ¿no? Por una base fundamental, ¿no? El deporte, por ejemplo, en China no se ve de la misma forma que de lo que se ve en el resto de Europa. Voy a poner un ejemplo, ¿no? En Europa, por los smartphones, ¿no? Pues hoy el 15% el 15% de los que tienen smartphone ven espectáculo en directo de deporte en el smartphone, ¿no? Es decir, en China, el 45% de los que tienen smartphone ven deporte en directo y ven un partido de fútbol en directo en smartphone o en entorno o en ese sistema, en esa ventana, ¿no? Por lo tanto, la estrategia es diferente, ¿no? De hecho, por eso nosotros en China nos hemos aliado con una cadena de televisión, PPTV, que está y trabaja mucho en el desarrollo de los smartphones y del contenido digital de media. Cada sitio varía, ¿no? Entonces, pues en cada sitio, por eso estamos, para trabajar en cada sitio puntual, ¿no? Cuando estamos hablando de la estrategia de África, África es un continente con un crecimiento terrible en el mundo de los contenidos audiovisuales deportivos y es un país, un continente que, quien lo sepa, sobre todo en la zona subsahariana, cada ciudadano de África suele tener dos teléfonos móviles, no uno, dos. Ya están entrando con los smartphones, están entrando en la tecnología 4G y tenemos que estar ahí los que tenemos contenidos audiovisuales, por lo tanto tiene que estar la liga. ¿Para qué? Lo que vengo diciendo antes, no solo vean el fútbol, sino que sientan nuestra liga y para eso estamos en esa estrategia.
¿Y la planificación? En la Liga Española no se conocen los horarios de los partidos más que con dos fines de semana de antelación. ¿Eso va a ser siempre así por filosofía?
Yo no sé, si lo he repetido ya dos años seguidos, eso no es cierto. ¿Cuándo? Y no es cierto porque ahora mismo están puestos con un mes y los ponemos normalmente con 40, 45 días desde hace dos años, ¿no? Y, o sea, que no es verdad. Y aparte, cuando se dice, no, es que la Premier League o la Bundesliga los pone con mucha antelación. Yo te invito a que entres en la página web de la Premier o de la Bundesliga y a ver si los horarios que están hoy coinciden con los que de dentro de tres meses. Ninguno coincide. O sea, que eso es una, y perdona que te lo diga así tan directamente, una cosa que se han inventado el periodismo español para criticarnos. No es así. Y además es imposible que coincida porque tiene una razón de ser. Los torneos de Copa y los torneos europeos, de competiciones europeas. ¿O es que la Premier sabe qué equipos se van a clasificar para saber los horarios de enero?
No, en la Copa no, pero en la Liga sí.
No, y en la Copa del Rey y en Inglaterra tienen dos copas, no solo una. Juegan dos copas, y la Champions y la Europa League. ¿Lo saben los ingleses? No. Por lo tanto, los horarios que se ponen, es imposible. Y le pasa lo mismo a los alemanes. Y de hecho, invito a que entren a la página web de la Bundesliga y verán que no coinciden. Incluso creo que la Bundesliga, los del mes de noviembre, están todos jugando a la misma hora, si no me equivoco, el sábado, porque tienen que cambiarlos. Y aparte, nos están copiando en un sistema. Los horarios para un contenido audiovisual como es el deporte, en el fútbol, se tienen que poner entre 30 y 40 días de antelación. ¿Y por qué? Porque si tú estás manejando cada fin de semana 10 slots horarios importantes, es muy importante que sepas distribuir tus partidos, y nosotros lo hacemos así, con el interés deportivo según zonas del mundo de tus equipos y de jugadores que están jugando en esos equipos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, que el Rayo Vallecano, que tiene un jugador japonés, pues lo tengas que poner a las 8 de la noche hora española porque en Japón no lo van a ver. Lo tendrás que intentar poner a las 12 de la mañana. Si ese equipo está teniendo unos buenos resultados deportivos, pues tendrás que buscar también otros horarios para verlo. O sea, y luego, por lo menos, y yo lo tengo que desvelar en la Liga Española, yo cuando pongo los horarios, porque es una cosa que me encargo yo personalmente, y yo creo que eso ha permitido subir el valor internacional, pues hago una cosa que se hace en el mundo de televisión. La gente que, si hay aquí gente de televisión, no de deporte, de televisión, es pues la contraprogramación. Yo sí sé los horarios que pone la Premier, sí sé los horarios que pone la Bundesliga, yo sabré poner horarios, partidos encima de los que ellos ponen, que a nivel internacional puedan prestar mayor atención a mi liga en sus televisiones, ¿no? Esto es como hacen las televisiones, que ponen series, contraprograman con series para que, pues eso es clave a la hora de tu estrategia y tu crecimiento. Y eso en la Liga Española lo hacemos. Jugamos con una ventaja, en mi opinión, y también lo tengo que desvelar ahora, ¿no? Nosotros al poner 10 bandas horarias, hay bandas horarias que no juega nadie de Europa a esas horas y solo está la Liga Española. Eso nos permite en las televisiones del mundo ser los únicos que estamos dando fútbol de alto contenido emocionante, vamos a decir así, que es lo que busca el fan, ¿no? Eso nos permite crecer y mientras por eso los horarios los debemos poner así.
¿Y eso no discrimina al aficionado que va al estadio?
No. ¿Y por qué? Porque nosotros, ¿qué ha pasado en los últimos dos años? Si discriminase al aficionado que va a los estadios, lo hubiésemos notado en las asistencias a los estadios, ¿no? Y no ha pasado. Todo lo contrario. En los últimos dos años hemos aumentado 1 millón de espectadores en asistencia a los estadios. Hemos subido en dos años un 9% de asistencia a los estadios. Si realmente hubiese sido un problema de asistencia a los horarios, hubiésemos disminuido. Porque lo que pasa, y esto es muy del español, el español siempre critica el tema puntual de una cosa general, ¿no? Hay un horario malo, que puede ser el sábado a las 10 de la noche, pero el resto de los horarios son buenos horarios para ir al fútbol. Y España es un país donde a la gente le gusta el fútbol y le gusta acudir al campo. Pero España, y tenemos que buscar un equilibrio entre los derechos audiovisuales y los espectadores, y yo creo que el equilibrio lo hemos encontrado. A nivel internacional hemos conseguido recaudar 400 millones de euros más y a nivel nacional hemos conseguido 1 millón más de espectadores en los estadios. Por lo tanto, no hay esa discriminación.
¿Y el fútbol más modesto sufre por...?
No, porque desde la Liga, lo que pasa es que no es conocido, yo procuro y me he puesto en contacto con la gente de la Federación que lleva el fútbol modesto, y lo que buscan y lo que procuran es establecerles con mucho tiempo de antelación, y de suficiente un mes, 40 días, los horarios. Si el fútbol modesto sabe a qué hora juega el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid o el equipo de su ciudad con un mes, con 40 días de anticipación, sabe amoldar sus horarios a los horarios que has puesto, ¿no? Entonces es la estrategia que hemos diseñado con el fútbol modesto. Y el fútbol modesto en eso pues está agradecido, porque lo importante era que con un mes, 40 días, que insisto que es la fecha idónea, el tiempo idóneo para poner los horarios, se ve beneficiado porque sabe a qué hora juega el Real Madrid, a qué hora juega el Barcelona, y no pone horarios de fútbol modesto. Aunque con todo nosotros tenemos, y también lo he dicho públicamente, dos bandas horarias que son las bandas premium, ¿no? Que son las que donde intentamos poner grandes partidos. Uno es los sábados a las 4 de la tarde, hora española, que son las 3 horas de Inglaterra, y otro es el domingo a las 8 y media, ¿no? De la noche. ¿Por qué? Uno va destinado fundamentalmente al mercado asiático, que es el del sábado a las 4 de la tarde, y el de las 8 y media del domingo va destinado más al mercado americano y al mercado hispanoamericano. Son dos partidos, además, donde desde que la Liga tiene los derechos, pues van a estar realizados con más cámaras de televisión. Estamos invirtiendo en elementos tecnológicos mayores en todas las retransmisiones para que darles muchísima mayor calidad a esos dos partidos premium, ¿no? Calidad de todos los partidos que extenderemos en un periodo de dos años a todos los partidos. Vamos a hacer una inversión muy importante en que la realización, la producción de nuestros partidos sea de mucho mayor nivel que el que tenemos ahora, que ya es de buen nivel, pero muchísimo mayor. Queremos buscar esa diferencia también.
Ha dicho usted que habla con la Federación. ¿Y si usted no habla con la Federación? ¿O la Federación, usted con ella?
No.
El señor presidente de la Liga tiene se mete en todos los charcos, entonces está enfrentado...
Todos los líos, para que se entienda el traductor.
Todos los líos, tiene abiertos frentes con la Federación Española, tiene abiertos con la UEFA y con la FIFA. Vamos a ir por partes. La Federación... ¿no es posible un entendimiento entre los clubes y la Federación?
Bueno, yo quería poner antes, porque siempre se me critica o se dice que...
No, esto no es una crítica, es una
pregunta. No, pero es un dato objetivo, efectivamente, que estoy en todos los líos, ¿no? Y tengo líos con todas las instituciones, ¿no? Pero yo quería explicar el porqué de los líos, ¿no? Con un ejemplo, ¿no? Yo soy, y donde creo que tenemos que trabajar mucho en el fútbol, somos la industria del fútbol, ¿no? Somos una industria, ¿no? Y aquí estamos en una feria, ¿no? Y aquí se demuestra que las ligas y somos mucho más que lo que ocurre los fines de semana, ¿no? Generamos muchísimos puestos de trabajo, generamos un contenido premium en televisión tan importante como las grandes películas, generamos un producto atractivo para los operadores de telecomunicaciones somos mucho más, ¿no? La industria del fútbol requiere otra presencia a las instituciones deportivas. ¿Qué le pasa a la industria del fútbol española, ¿no? Pues que ha intentado ir a su casa, a un piso que era suyo, que es la industria, los derechos de televisión, la organización de la competición, ha ido a su casa y la casa pues era una casa que estaba ocupada por ocupas. Había unos ocupas en la casa. Unos ocupas eran una habitación, o sea, estaba la federación. Ya. Y claro, cuando le dices a la federación, oye, salte fuera, que esta es mi casa, que yo quiero que mi liga crezca más, ¿qué tal? Pues ¿qué hace el ocupa? Y dice, no, yo de aquí no me voy. Pues claro, para que se vaya el ocupa hemos tardado. Otra habitación estaba el sindicato de futbolistas. Claro, el sindicato dice, oye, mira, hay que cambiar el convenio colectivo, tenemos que hacer otras cuestiones, pues claro, coge y se enfada, ¿no? En otra está la UEFA, que se inventa un torneo de selecciones nacionales, que nos quita fechas de competiciones y hacen que nuestro calendario sea un problema y cada vez más meneo. Pues claro, te enfadas, claro, no se quieren marchar. Y en otra está la FIFA, que la FIFA pues cambia las fechas de los mundiales como quiere, que afectan a nuestras competiciones. Claro, pues al final la forma de defenderte pues es decir lo que piensas, ¿no? Y eso es por eso. Con la Federación Española de Fútbol, no me hablo con el presidente, pero me hablo con otros ejecutivos y con otros intentamos coordinar. Me da lo mismo no hablar con el presidente porque lo que es importante es que las instituciones se hablen. Y yo me hablo con otro staff de la federación para intentar solucionar las cuestiones. Lo que pasa es que retrasan muchas decisiones que se podían tomar con tiempo, pues esa falta de interlocución con el presidente hace que se retrasen, pero al final se solucionan. Tarde, mal, pero se solucionan.
Principales peleas con la federación, amaños de partidos, violencia en el fútbol, control económico.
Bueno, más que pelea, es la inactividad absoluta que la Real Federación Española de Fútbol tiene sobre ciertas cuestiones que yo creo que son vitales para nuestra industria del fútbol, ¿no? Una es, amaños, la predeterminación de resultados, ¿no? Es si nuestra industria del deporte en general se predice ya lo que puede ocurrir en el terreno de juego con los amaños de los partidos, pues es un desastre para nosotros, ¿no? Y en eso sabemos que es una lacra que tiene el deporte y el fútbol también en particular, y tenemos que trabajar. Y la Liga en eso, yo creo que somos los números unos a nivel del mundo, ¿no? No es una medalla que me guste ponerme, pero hay 40 jugadores en un juzgado, ha habido dos directivos de un fútbol español que han estado en la cárcel. Es que con esto no vale medias tintas, hay que ser muy claro y duro. Y en eso la federación no lo está siendo, ¿no? ¿Cuál era el otro tema? Decías,
control económico.
Ah, control económico. Yo creo que ha sido otra de las cuestiones claves del fútbol en España, ¿no? De la industria del fútbol en España. No podíamos seguir manteniendo una política de nuestras industrias, nuestros clubes, nuestras empresas, en situación de prácticamente de quiebra y de que tenían una huida hacia adelante en el ámbito económico, ¿no? En 3 años prácticamente se han ordenado el 85% de nuestros clubes, ¿no? Se ha reducido de una forma importante nuestra deuda con el Estado, se ha reducido nuestra deuda privada, ¿no? Lo que nos permite ser mucho más competitivos, ¿no? Si tienes menos deuda, pagas menos intereses y esos intereses los puedes destinar a talento en el campo para competir, ¿no? Pero también la federación no ha hecho caso, ¿no? No se da cuenta que... Por eso es lo que he dicho al principio, ¿no? Esto es una pelea entre la industria del fútbol con la burocracia del fútbol, con los ocupas, ¿no? En ese pelea estamos con las instituciones. Este fútbol, esta industria del fútbol, no es la misma que hace 35 años. Y los dirigentes son los mismos en estas instituciones. El otro día puse un ejemplo, lo vengo poniendo. Hace 35 años, cuando veíamos un mundial de fútbol en televisión, lo veíamos en blanco y negro, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha hecho la televisión en 35 años? Ha evolucionado, ha ido a televisión en color, en HD, en 3D, 4K, 20 cámaras. Y cuando las televisiones hace 35 años enfocaban en un mundial el palco, en blanco y negro, están los mismos que enfoca hoy el 4K con la HD, los mismos. ¿Cuál es la diferencia? La industria de la televisión ha evolucionado. El fútbol se ha quedado en blanco y negro. Y eso es lo que hay que trabajar y crear. Y esta es la pelea que hay. Y lo digo muy claramente y lo vengo manifestando. Si la industria del fútbol, ya lo digo, la Liga Española, no reaccionamos con esto, nos vamos a quedar atrás con otras industrias de deportes, ¿eh? No nos olvidemos. La Liga Española, cuando sale al mundo, tiene que competir con la Premier League vendiendo nuestros derechos internacionales, compite con la Bundesliga, pero compite también con la NBA, compite con la Fórmula 1, compite con las motos, compite con los deportes locales. Y si no estamos preparados para esa competencia, el mundo del deporte, el mundo del fútbol, irá cayendo a nivel internacional en otros sitios, ¿eh? O sea, a nivel nacional siempre seremos los número unos, pero a nivel internacional podremos tener problemas.
Platini estaría jugando hace 35 años, no estaría en el palco, pero ahora mismo tiene un enfrentamiento con la Liga Española por los fondos de inversión. Ellos sostienen que son negativos para el fútbol. Usted, que no tienen por qué serlo, ¿qué va a ocurrir con ese?
Es
una amenaza.
Sí, Platini efectivamente estaba jugando a fútbol, ¿no? Y bastante bien. Lo que yo no sé si después se ha preparado correctamente para lo que es la industria del fútbol, ¿no? O se ha asesorado correctamente, ¿no? No sé a qué año se retiró y si después se preparó o no, ¿no? Pero la mentalidad que se tiene por parte de Platini en ese tema de los fondos de inversión, en otras ha hecho cosas positivas muy importantes en Europa, ¿no? Pero en este caso es una mentalidad que no es de una visión empresarial, es un desconocimiento de qué activos puede tener una empresa, en este caso los clubes de fútbol, para poder desarrollar su negocio, ¿no? Y son positivos para el fútbol, sobre todo, yo quiero decir, porque benefician a los clubes pequeños y medianos, ¿no? Si no los clubes pequeños y medianos, las ligas pequeñas y medianas, no pueden conseguir financiación, compartir riesgo con inversores en la adquisición de jugadores, todos los grandes jugadores, todos los talentos, los grandes talentos, acabarán primero en la Premier League y después a lo mejor en la Liga Española si sobrevivimos. ¿Por qué? Pues esto es fácil. Si la Premier League ingresa en derechos audiovisuales 3.500 millones de euros, la Liga Española ingresa 1.500 millones de euros, esos 2.000 millones de diferencia tienen para fichar mejores jugadores que nosotros, ya no digo de las otras ligas pequeñas. ¿Cómo los tenemos que suplir? Con inversores que compartan riesgo con nosotros. Y eso permitirá que los pequeños clubes o las pequeñas ligas puedan retener talento en sus ligas. Si no, va a ser imposible. Si no, lo dije el otro día en un foro el viernes en Ginebra, lo vuelvo a decir aquí, si no, ¿qué va a pasar? Iremos en un periodo de años y yo en eso tengo que felicitar a la Premier si lo consigue, pero no creo que sea lo bueno para mi liga. La Premier se puede convertir en la NBA del fútbol. ¿Qué ha pasado en el baloncesto? Todos los grandes jugadores de baloncesto, cuando destacan en sus ligas, acaban en la NBA. Y las demás ligas locales que hay de baloncesto, en España la ACB, la italiana, sobreviven, pero a nivel internacional cero. Y no tienen las grandes figuras. Cuando son grandes, se van. Si nosotros no reaccionamos, si siguen prohibiendo los TPOs, en un periodo de unos años, la Premier acabará siendo la NBA y nosotros, las otras ligas, seremos las ACB de baloncestos que hay ahora. Pero es un tema numérico, no hace falta verlo. Y yo creo que eso, los dirigentes de estas instituciones, las que están en blanco y negro, se tendrían que dar cuenta, porque es un dato que va a pasar. O sea, que es que si la Premier sigue ingresando ese volumen de dinero, a pesar de que no ganan torneos europeos, ¿eh?, pero sigue creciendo sus derechos audiovisuales, las grandes figuras irán. Si las grandes figuras están todas en la Premier, a nivel internacional, ¿quién venderá mejor sus derechos? ¿Quién sacará más dinero en sus derechos de edad? La Premier, pues irá, será un tema que acabará todo el mundo aquí y todo el dinero acabará en la Premier.
¿Y no ve usted ningún riesgo en que un mismo fondo de inversión sea propietario de los derechos de muchos jugadores, rivales, y eso pueda adulterar de alguna forma la competición?
Vamos a ver, ¿qué defiende la Liga Española respecto a los fondos? Y esta pregunta me lo pone la contestación. Primero, no veo riesgo. Veo riesgo en las apuestas. Y ahí nadie dice nada. No he visto ni un caso por ahora que un jugador o un fondo tenga dos jugadores en clubes y se hayan puesto de acuerdo para regalar el partido. Pero vamos a la hipótesis. Si se diese el caso, se regula. Para eso está la regulación. Mire, voy a contar una historia, ¿no? En el año 2008, en el mundo, las personas, los pensionistas, invertían el dinero en los bancos. Iban y depositaban su dinero, ¿no? Todos, gente mayor, gente joven, lo ponían en los bancos. Llegó el año 2008, 2009, y los bancos hicieron una gran inversión en cédulas hipotecarias y dieron dinero en cédulas hipotecarias. Y muchos bancos quebraron. Y los pensionistas y los impositores se quedaron sin dinero. ¿Los gobiernos del mundo han prohibido los bancos por lo que pasó? No. ¿Qué han hecho? Nuevas regulaciones, nuevos controles. Pues con los fondos tiene que pasar lo mismo. Si se cree que va a existir un riesgo con los menores, regúlese. Si se cree que va a existir un riesgo con el tema de amaños, regúlese. Si se cree que va a existir un riesgo con el fair play financiero de los clubes, regúlese. Pero no se prohíba, porque el efecto final de la prohibición, ya lo explicaba antes, es que aquellos lugares, y ojo que la Liga Española se puede todavía, yo creo que nos vamos a poder defender bien con la Premier, lo digo por las ligas menores y por los clubes pequeños, que aquellos lugares donde está yendo la mayoría de los ingresos audiovisuales, que supone una cantidad, el 60% de los ingresos de las ligas, de las grandes ligas, se van a llevar todo el talento. ¿Qué es lo que pasa en la NBA? Ese es el fenómeno que hay. Si queremos que el fútbol a nivel global se convierta en una gran liga con todos los grandes talentos y el resto nos defendamos a nivel nacional, pues sigan prohibiendo los TPOs y ese es el modelo. Por eso digo, los de la tele en blanco y negro no ven esto. ¿Por qué? Porque o no están preparados, no lo sé, o no tienen una visión de medio plazo, que es muy importante tenerla en cualquier industria, ¿eh? No solo la del fútbol, en cualquier industria.
Esa regulación a la que usted apela, ¿sí acepta que la lleven a cabo las organizaciones UEFA, FIFA y federaciones?
Sí, no, yo lo que apelo es que si hay que regular, que se regule, ¿no? Pero lo que no se puede ser prohibir. Pero en esta batalla o en esta, vamos a decir, confrontación cultural que hay entre la industria del fútbol y la burocracia del fútbol, tenemos que hacer una reflexión, ¿no? La FIFA y la UEFA nacieron para organizar sus torneos mundiales, sus torneos europeos, la FIFA para las normas de la International Board, pero llevamos unos años, desde los últimos 4 años sobre todo, que se inmiscuyen en las decisiones económicas de los clubes. La UEFA con el fair play financiero y la FIFA con, primero en el tema laboral se entró y ahora con los TPOs y ahora que ha anunciado la creación de licencias para los clubes. ¿Hasta qué nivel estas instituciones deben regular los aspectos económicos de los clubes? ¿Hasta qué nivel estas instituciones deben regular las normas económicas de las ligas? Yo puedo entender que la UEFA regule quién accede a sus competiciones por temas económicos. Yo puedo entender la FIFA que regule quién accede a los mundiales de fútbol por las condiciones económicas de las selecciones. Lo que no puedo entender que la FIFA me regule en mi liga condiciones económicas para que mi liga sea mejor, o sea, porque esa es competencia mía. Pero poco a poco estamos dejando, porque las ligas no estamos ejerciendo lo que tenemos que ejercer, nuestros derechos, de que instituciones internacionales que no tendrían que tener competencias se inmiscuyan en decisiones internas de nuestras ligas. Si son competidores que ellos organizan, no hay ningún problema. ¿Por qué la FIFA tiene que decidir una licencia económica que ha anunciado a nivel mundial? Si no organizan para el mundialito de clubes, vale, pues para tu mundialito de clubes, hazlo, pero no para mis ligas. Ya procuraré yo que mi liga sea económicamente la mejor. Y la UEFA, en su Champions, en su Europa League, que lo haga, de acuerdo. Incluso si podemos unificar con la mejor para tener la misma, pero no va. Hay que preguntarse hasta dónde tiene que llegar esta intromisión de estas instituciones en la gestión interna de las ligas nacionales.
Pero el mismo ánimo, la misma filosofía, las mismas razones que a usted le llevaron a impedir o a poner coto al despilfarro del fútbol en España no son las que animan el fair play financiero de la UEFA.
Pero hay criterios diferenciadores. Primero, las ligas nos sometemos a las normativas nacionales de nuestros derechos. La Liga Española pone una norma de control económico de acuerdo con, que tiene que estar de acuerdo con la legislación de mi país. Yo tengo un control judicial de mi país, donde tengo que cumplir unas normas de competencia. ¿La UEFA y la FIFA se someten al mismo control? Ya lo hemos visto la FIFA, de control cero, ¿no? Hemos visto que es un descontrol. Si del comité ejecutivo la mitad está en la cárcel y la otra mitad no se enteraba de lo que hacían los que están en la cárcel, pues ya me... No. O sea, ¿qué control? Entonces, posiblemente el digan que el objetivo final es el mismo, pero no, porque cada uno tiene su forma de dirigir sus competencias en las ligas. Y, de hecho, hemos hablado de los TPOs. ¿por qué se tiene que prohibir los TPOs en España? Porque lo diga la FIFA en Suiza. El daño que puede hacer a la, que está haciendo a nuestra competición. La Liga Portuguesa nos acompaña en una demanda contra la FIFA que hemos puesto en la Unión Europea. El Oporto, el Atlético de Madrid, y en este caso el Atlético de Madrid, ha podido jugar una final de Champions porque ha habido inversores que han invertido en derechos de jugadores. Si no, jugadores que, del nivel que ha tenido el Atlético de Madrid, no los hubiese tenido. Entonces, ¿por qué se tienen que meter en esa cuestión? Ya nos preocuparemos las ligas de regularlo. Si tú, en tu competición, quieres prohibirlo, ya, ya veremos que lo hagas legalmente, con control legal, pero no deben hacerlo. Y de hecho, porque si no, lo que ¿a qué liga le ha favorecido más la prohibición de los TPOs? Aquellas ligas donde ya estaba prohibido, ¿no?
Claro.
¿Dónde estaba prohibido?
A las más ricas.
En Inglaterra. Mm.
O sea, que favorecen a Inglaterra.
Pues hombre, pues yo soy de la Premier League y digo, bueno, ya tengo en televisión 3.500 millones de euros. Y al resto de estos de Europa no les dejo que compartan inversores riesgos de jugadores. Tengo el camino de la NBA libre para hacerlo, ¿no?
Sí, sí, visto así, sí. Pero probablemente la UEFA tenga que regular también para que no haya una liga muy poderosa y otra menos, una liga en la que se despilfarre y otra menos. También tiene que vigilar la competición europea.
Todos, ¿no? Pero vamos a ver, una cosa es el control económico, con el cual estamos totalmente de acuerdo. Pero otra cosa es, si el TPO produce descontrol económico, que dicen que produce, que yo no creo, pues que se regule. En España propusimos una medida de regulación. No se podían estar en fondos de inversión más de 4 jugadores por club, no podía ser más del 50% de los derechos económicos, no podían ser menores de edad, se debía comunicar en una lista inscrita en la Liga de Fútbol Profesional, no se permitían fondos de inversión residentes en paraísos fiscales, debían decir exactamente quiénes eran los últimos propietarios de los fondos, no podía el dueño de un club ser titular de fondos de inversión de jugadores de su propio club. Regúlese. Y yo estoy seguro que si se regula, habrá muchos clubes pequeños y medianos que crecerán y beneficiará a muchos jugadores, ¿eh? Muchos jugadores que hay en ligas menores, que tienen talento, irán a estos fondos, monetizarán y le darán dinero al club para que el jugador se quede, destaque y después ese club todavía tenga mucho más rendimientos. El fenómeno es totalmente al revés de lo que está planteándose desde los foros en
contra. ¿Y no se venderán jugadores por obtener beneficios el fondo?
Es que esto, y qué malo está que, vamos a ver, ¿y los bancos no prestan dinero para ganar dinero?
Sí, pero no comercian con personas, no son profesionales.
Ahora hablaremos de comerciar a personas. No estamos comerciando con personas. Estamos hablando de derechos económicos. Porque el tema
del jugador llega a un club, sale muy bien, para otro club.
El tema de comerciar, es que este es un tema peligrosísimo.
Ese club se debilita, ¿no?
No, pero este es el debate, el comerciar con personas es el debate que ha metido el sindicato mundial. Muy peligroso. Porque si admitimos que el comercial, que los TPOs comercian con personas, que no.
No. Digo como riesgo.
Comerciar con personas. Si ellos dicen, no, ¿cómo puede ser que los derechos económicos de un jugador, de un club, estén en manos de un fondo y que no lo sepa ni el jugador, ni que no sepa el jugador? No, porque eso luego se vende y obligan al club a vender. Aquí la UEFA y la FIFA dicen que el tema de los fondos de inversión es una especie de esclavitud para los jugadores, que no pueden ir de un club a otro. Se está atacando el sistema de traspasos, porque, vamos a ver, si un fondo invierte en un club, en un jugador, un porcentaje, en una serie de condiciones que establecen, oye, pues si tienes una oferta de X millones de euros, tienes que venderlo, lo vendes, pero si el jugador no se quiere ir, no se va, lo primero, por lo tanto, no hay esa esclavitud.
¿Seguro que no se va?
No, si quiere irse, se va. Si no, no. Si estamos viendo últimamente que los jugadores se van los que quieren, ¿eh? Pero el problema está, si se admite ese debate de que se está perjudicando el movimiento del jugador de un sitio a otro, ¿qué hacemos los clubes con los derechos de los jugadores? Porque un jugador firma, por ejemplo, por el Real Madrid por 5 años y al año siguiente no se puede ir a ningún sitio si él quiere. ¿Qué pasa? ¿Está el Real Madrid coartando los derechos de ese jugador?
El Real Madrid probablemente no, pero los equipos más modestos...
No, ¿por qué?
El fondo puede sentirse tentado a forzar la venta para ganar dinero.
No, estoy en el Rayo Vallecano. Vamos al Rayo Vallecano, sin fondo. Tiene un jugador que es muy bueno, pero el Rayo Vallecano decide, lo ha firmado por 5 años, triunfa al año y el Rayo Vallecano dice, mira, no te voy a vender porque quiero que estés un año más conmigo, que yo te he firmado 5 años, y porque quiero deportivamente seguir fuerte contigo aquí.
Y el fondo, fondo le dice al Rayo, bueno, ya.
No,
muy
sin
bien.
Yo te hablo, no vendas... te hablo sin fondo.
Ah, sin fondo, perdón.
Con fondo es lo mismo. Si estamos admitiendo que el fondo puede coartar esa libertad, los clubes también lo estarían haciendo. ¿Por qué? Porque te lo pongo sin fondo. El Rayo decide no venderlo.
Sí.
Entonces, lo que se está poniendo en peligro, que es lo que se busca aquí detrás en todo esto del TPO, no es es una reclamación del Sindicato Mundial de FIPRO, que lleva ya diciéndolo durante unos años y que yo creo que van a empezar ahora, es que los jugadores de los clubes se puedan ir con una indemnización mucho menor que la que hay ahora. O sea, mañana, si Cristiano Ronaldo si quisiese ir del Madrid, ¿qué busca el sindicato? Pues pagando la diferencia de salario que le queda hasta el final, se pueda marchar. Que no dependa de la decisión del club. Eso es lo que se está buscando. Y se está buscando el que se caiga el principio de lo que son una fuente fundamental de ingresos de los clubes, el tema de traspasos. Si, por eso, si se pone en duda que los derechos económicos pueden ser dados como garantía a un fondo o como compartir derechos, se está poniendo en duda la posibilidad del propio traspaso de los jugadores.
No, porque el club lo que quiere es ser cada vez más grande y el fondo es ganar más dinero.
No, perdón. El club lo que quiere ser cada vez más competitivo, bueno, en su competición.
Con transparencia se puede resolver. Encastillando aquí en esta...
No. Bueno.
Qatar, ¿no le gusta a usted el Mundial?
Sí, me gusta el Mundial de Qatar y me gusta que se celebre en Qatar. Pasa que lo que no me ha gustado, no nos ha gustado la Liga Española, es el cambio de las fechas, ¿no? Claro, se organiza un Mundial para unas fechas donde Qatar, que tiene capacidad para hacerlo, dice que tendrán todos los estadios aire acondicionado, todos los campos de entrenamiento, tema importante. Porque claro, lo que nos han vendido desde la FIFA era, uy, la salud del jugador, pobre jugador, va a hacer mucho calor. Si Qatar ha dicho expresamente en las reuniones que yo he podido estar en el Task Force de Qatar 2022 que garantiza el aire acondicionado en los estadios y en los campos de entrenamiento, no hay riesgo de salud de los jugadores. Nosotros desde las ligas europeas presentamos que mayo era la mejor opción para jugar el Mundial. ¿Por qué no se cogió el mes de mayo? No lo sabemos. Ahora se ha cogido el cambio de fechas. El cambio de fechas es muy perjudicial para las ligas, muy perjudicial, porque vamos a estar 2 meses y medio con la liga parada a mitad de la liga. Eso hace muchísimo daño en los derechos audiovisuales de los países, mucho daño en nuestros sponsors. Y eso, esa decisión que se ha tomado de esa forma, del cambio de fechas, insisto, nosotros queremos que el Mundial sea en Qatar, pero no en las fechas que se ha establecido. Y claro, ese cambio de fechas, como se ha hecho, lo que requiere es, si al final se mantiene, una indemnización a las ligas. ¿Qué ha hecho la FIFA? Ha pactado con la ECA, que es un grupo de clubes de la Unión, de la UEFA, ¿no? Pero es que la Liga somos mucho más. ¿Qué hacemos con los jugadores del Rayo Vallecano que tendrán 1 o 2 mundialistas durante 2 meses y medio parados? ¿O qué hacemos con los jugadores del Levante? ¿O los del Granada? Claro, aquí solo pensamos en los que van a un Mundial. Y todos los que no van a un Mundial. En España, leí ahora la convocatoria, pues de nuestra primera división, esta última convocatoria de selecciones han ido unos 80 jugadores, de los cuales mundialistas serán 60. En nuestra primera división española hay 550 jugadores y van 50-60 al Mundial. ¿Qué hacemos con los 500? 2 meses parados. Los tenemos entrenando, los mandamos de vacaciones, los vuelven a entrenar, vuelven allí. ¿Qué hacemos? Esto yo a Platini le ponía un ejemplo. Decía, no, hombre, es que por una vez en la vida que se juegue en invierno, claro, le decía yo, bueno, esto es como una fábrica de helados. Los helados Platini se venden siempre en verano. Si los vas a vender en invierno, te vas a arruinar. Nosotros siempre hemos jugado en verano y eso nos va a hacer un daño elevadísimo a la Liga. Por eso hemos demandado en el TAS la decisión del cambio de fechas.
Vamos terminando ya. ¿Cuál es entonces su alternativa para el mundo del fútbol europeo, mundial, no solo español? Porque...
No, vamos a ver, no es una alternativa de personas, ¿no? Es una alternativa de pensamiento ideológica, ¿no?
A eso me refiero.
Pues yo, primero, que la industria del fútbol sea parte en el ámbito de las decisiones del fútbol. O por lo menos que se le tenga en cuenta, no, que le tenga en cuenta con un carácter decisorio, que no sé, que no puede ser que nuestras grandes organizaciones mundiales como la FIFA y la UEFA, en sus comités ejecutivos y en sus máximos órganos, no hay ningún club. Ningún club. Si no están, pues los presidentes, los burócratas de las federaciones corporativas. No puede ser. Hay que cambiar el sistema. Yo creo que la industria del fútbol, el eje fundamental de la industria del fútbol son los clubes. Los clubes son los que, donde hay sociedades anónimas, arriesgan dinero, invierten, tienen que recaudar para poder pagar a sus jugadores. Si descienden de categoría son los que sufren. Esos son los que tienen que tener un ámbito de decisión, los clubes, importantísimo en el fútbol mundial. Esa es la alternativa. Hay que dar más paso a los clubes. Hay modelos, sobre todo en Sudamérica, donde los clubes tienen mucho más peso que en Europa. En América no hay federación que no se entienda donde los clubes tienen la mayoría en el ámbito de la decisión. En Europa no es así. Las federaciones nacionales, al menos en España, los clubes tenemos un 20% de los clubes profesionales en el ámbito de la decisión. En la UEFA, cero. En la FIFA, cero. No puede ser. Es un cambio importantísimo. Si no se tiene en cuenta la industria del fútbol, e insisto, porque hablo de industria, que no es lo mismo que hace 35 años, nos vamos a quedar atrás de otras industrias del deporte, baloncesto, motos, coches o locales, otros que están, incluso el rugby está avanzando muchísimo, que pues hablo en un periodo de medio plazo, nos puede adelantar en muchos de los países donde estamos.
¿Podríamos resumir diciendo que la Liga Española no puede ser, para el futuro, tiene que ser siempre algo más que Messi y Cristiano?
Seguro, hombre. Nosotros ahora tenemos la suerte de tener a los dos mejores jugadores del mundo y dentro de la industria del fútbol vendemos a nivel nacional e internacional este duelo entre Messi y Ronaldo. Si nos quedamos parados solos en eso, si no trabajamos en la creación de la marca, si no trabajamos en esos conceptos de una liga como marca a nivel internacional, pues nos llevaremos un disgusto el día que Cristiano Ronaldo no deje la Liga Española y Messi deje la Liga Española. Tenemos que estar preparados para ese momento, que se puede producir en 3 temporadas, ¿no? Y es muy importante que dentro de 3 temporadas sepamos la Liga tener una marca en conjunto lo suficientemente fuerte para que esa salida de estos dos grandes jugadores no se noten en nuestros recursos.
Hoy es lunes, pasado mañana volverá, supongo, De Gea a Manchester, aunque ya se vio durante unas horas en Madrid. Usted está en medio. Manchester dice que hizo una cosa en Madrid, que hizo otra. Se sabe todo menos la verdad de ese traspaso. ¿Usted no lo puede contar?
No, usted, la verdad, usted lo que sabe, dice, la verdad se ha contado. Yo creo que ya lo he dicho públicamente, ¿no? Yo me acerco más a la versión del Real Madrid que a la del Manchester, ¿no? Pero bueno, yo viví esa noche y nada más. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Cuando...
Bueno, no siempre. Muy bien, este es Javier Tebas y esta es el salto cualitativo que la Liga Española está intentando dar de su mano. Aquí hay muchos clubes, he visto a muchos representantes de clubes españoles. Bueno, vamos a ver si lo consigue. Buen camino lleva. Muchas gracias. Yeah. Irish, baby.